la justicia y el amor. He aquí dos nombres que dan idea de lo más grande y excelso que alcanza a comprender nuestra mentalidad. Y la justicia y el amor llamaban a las puertas de la joven Copta reina que, en las márgenes del lago Urán, derramaba su alma como un perfume de bondad y de ternura sobre su pueblo. Al mismo tiempo que ella se encaminaba a la Torre de la Justicia, salía de Numaki un mensajero de Eliamabi hacia Soldán, anunciando al anciano caudillo de Kuzmush que era esperada su visita y la de su hijo, como una simple demostración de amistad y de alianza. Pues que siguiendo el espíritu de la ley y costumbres de los coptas, jamás podían comprometerse a esponsales ni a matrimonio, sino después que los sujetos se hubiesen conocido y amado. La joven Elia no tenía conocimiento de tal mensaje, pues su padre y el consejo lo decidieron así, a los fines de no presionar ni aun levemente la voluntad de la joven. Cuando ésta llegó al muro exterior que rodeaba la Torre de la Justicia, acompañada de las coptas jóvenes y de la anciana Balbina, le salió al encuentro Abelio, que se le había adelantado en la excursión, seguido por el personal de la guardia. Suisinimán, le dijo Abelio, la guardia de la Torre de la Justicia os da la bienvenida y os hace entrega de la llave de las prisiones. Y entregó a la joven copta una enorme llave de cobre que apenas podía ella sujetar en su pequeña mano. Dirigió palabras amistosas a los guardianes, pidiendo al principal de entre ellos que fuesen benévolos con los recluidos en aquel lugar de corrección y de dolor, y dejándoles en la gran puerta exterior que acababa de franquear, se dirigió, seguida por Abelio, a la habitación del anciano Audabán. La anciana Balbina y las coptas jóvenes fueron conducidas a la sala baja que servía como auditorio, donde el Consejo de Justicia leía a los cautivos las sentencias o escuchaba sus quejas o imponía sus correcciones. Por orden de la joven reina, iban a disponer allí una fiesta a los prisioneros, cuyo programa consistía en piezas de música, melodías cantadas a coro por las jóvenes coptas, una abundante comida servida por Elias y el reparto de los regalos a los prisioneros y a los guardianes. La luz del sol que hubiese entrado de lleno en un negro calabozo no hubiera de seguro causado más alegría que la entrada de Elia en la morada del viejo Audabán. Quería incorporarse para bajar de su lecho y adelantarse hacia Elia, pero sus fuerzas le negaban su concurso y todo fatigado y tembloroso caía de nuevo. «No te esfuerces, pobre Audabán», le dijo Elia, acercándose al lecho y poniendo su diestra sobre la rugosa frente del anciano. «Porque sé que estás enfermo, he venido a visitarte y a curarte, pues quiero que sigas aún mucho tiempo sano y fuerte para cuidar las golondrinas cautivas hasta que celebremos el día en que todas ellas estén en libertad». «Gracias, gracias, Piquinamán, por haberos dignado venir hasta vuestro siervo. Me curaré, sí, me curaré, porque sois como un rayo de sol en mi triste morada. Mas en cuanto a la libertad de estas malas golondrinas, os digo que no os hagáis ilusiones, pues que lejos están de ser golondrinas, sino aves de rapiña y víboras venenosas cuyo contacto espanta y lastima. Oh, no tanto, Audaván, decía Elia, no tanto. Tengo entendido que todos son de esos pobres revoltosos y aventureros que por causa de beber demasiado han sido sorprendidos en actos de desorden o en algunas rapiñas de escasa importancia. Unas cuantas lunas de reclusión les convertirá en hombres nuevos. ¡Qué buena sois, Piquinamán! Y cómo miráis todo a través de vuestro noble y gran corazón. Igual que vuestra madre. Todo rosado y blanco, todo blanco y azul. Es necesario ver también la negrura del lodo y de la sangre amasada con él. Pues con todo eso, te digo que quiero que tú y yo lavemos ese lodo y esa sangre, y echemos pronto a volar todas estas golondrinas ya puras y limpias. Sois vos quien mandáis, Piquinamán, pero el viejo Audaván no será quien abra la puerta a las hienas que os han de devorar. Sobre todo una. Oh, esa que por mi voluntad no estaría aún viendo la luz del sol. ¡Qué duro es tu corazón, Audaván! ¿No sientes piedad de los infelices encarcelados? No, Piquinamán, porque tengo piedad de las víctimas que ellos hacen cuando están libres. ¿Tendréis acaso sueltas entre el pueblo las fieras que están en los fosos de la torre? O no, seguramente, pero aquí no se trata de fieras, sino de hombres. Pangrave Avelio, dijo de pronto el viejo, traedme aquel cartapacio que está sobre la mesa y que nuestra Piquinamán vea por sus ojos y oiga con sus oídos los gorjeos de estas dulces golondrinas. Avelio, que hasta entonces había permanecido en segundo término y en silencio, tomó el cartapacio de telas enceradas en que estaban grabados los nombres con el delito y sentencia de cada uno de los cautivos y lo entregó a Elia. Es todo un catálogo de bajezas, de ruindades y de crímenes que os va a lastimar cruelmente el alma, díjole el Cobda al dar vuelta las hojas para que ella fuera leyendo. Haciéndose superior al gran dolor que le causaba esta lectura, Elia hizo comprender a Avelio que quería llegar hasta el final. Veo que las mujeres de mi país son todas virtuosas y justas, pues hasta ahora solo encuentro hombres delincuentes, dijo con marcada intención la joven copta. Oh, Piquinamán, siento deciros que tenemos una que vale por todos los hombres juntos. ¿Cómo? ¿Hay también mujeres cautivas? Como la costumbre es que los maridos o los padres retienen en el calabozo familiar a las extraviadas, creí que nunca traían mujeres a la torre. pero esta es una criminal de marca mayor. ¿Dónde pensáis que había de enterrarse a la hiena feroz que envenenó a vuestra tierna y dulce madre? Es verdad, dijo Elia. ¿Y qué es de esa desventurada mujer? ¿No estará arrepentida de su delito? Nadie se ocupa de preguntárselo toda vez que esté o no. Aquí vivirá y aquí morirá, contestó el viejo con indignada voz. ¿Y si yo quisiera perdonarla, me lo impedirías tú, Audaván? ¿Yo? ¿Quién soy yo para oponerme a vuestra voluntad? Mas tened entendido, Viquinamán, que no seré yo quien abra el calabozo de la asesina de vuestra madre. Y si estuviese arrepentida, ¿verías mal que yo la perdonase? El lobo no se arrepiente jamás de haber devorado una oveja, sino que desea ver otra y otra cerca de sus dientes. Viquinamán, cuidado con vuestro corazoncito de paloma. Pangrave Abelio, ¿cómo es que no me ayudáis a que nuestra reina comprenda la justicia, vos que sois el primero de los jueces del Consejo de Numaki? Piensa, Audaván, que antes que juez fui cobda y que la ley de los cobdas dice: extrae del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Algo bueno puede haber en el alma de esa mujer criminal, y no sería desacertado el extraer ese algo de lo cual pudiera salir la salvación de un ser humano. No sé, no sé. Vosotros todo lo veis blanco y azul como el velo y la túnica de nuestra Viquinamán. No te alteres, Audaván, pero el Pangrave y yo queremos hablar con esa mujer, dijo Elia. No para libertarla de inmediato, sino para observarla y estudiarla por si asoma en ella un chispazo de arrepentimiento que la haga capaz de redención. Es feroz, es malísima, os insultará como a mí, os enloquecerá con sus gritos y os dará bofetadas si os acercáis. Por favor, Pangrave Abelio, llamad tres guardianes que nos acompañen si es que la Viquinamán se empeña en verla. Oh grandeza de Aura Mazda, que mis viejas piernas me obedezcan para ir yo mismo con vosotros a la guarida de esa hiena. Y en un supremo esfuerzo, el fornido viejecillo descolgó sus piernas del lecho, se envolvió en un manto y calzando unas babuchas de piel de oso que tenía al pie de su cama, apoyándose en las paredes, llegó hasta un hueco del piso en que estaba semienterrado un cántaro de barro lleno de higos secos. Escarbó entre ellos y del fondo sacó una llave. Yo iré con vosotros. Llamad a los guardias de turno, decía el viejecito, animándose con la energía emanada de su propia voluntad. Yo no quiero causarte esta molestia, Audaván, decía Elia. ¿Por qué te empeñas en hacer lo que no puedes. Perdonad, Pikinamán, pero yo he jurado a Auramaza que la mujer que privó de vida a vuestra madre no causará otro daño sobre la tierra mientras el viejo Audaván tenga un aliento de vida. ¿Quién me consolaría a mí si ese daño lo recibierais vos, Pikinamán, hija de la hija de mi amo Aranzán? Vamos, yo os guiaré. Y apoyándose en uno de los guardianes, llamados por Abelio, fueron subiendo lentamente la rampa de piedra que en suave declive subía hasta la planta alta de la vetusta y sombría torre de la justicia. Contiguo al calabozo ocupado por la peligrosa cautiva, se hallaba el auditorio correspondiente a esa parte de las prisioneras. Y allí hizo sentar a Audaván a Elia y a Belio. Después abrió un ventanillo enrejado en el muro del frente y gritó en alta voz: «Mujer, la hija de la santa reina que matasteis ha tenido piedad de ti y viene a visitarte. Acércate al ventanillo». A los pocos momentos comenzó a sentirse un sollozo que se hizo más intenso y más agitado. Y cuando una sombra cruzó por el ventanillo, aquel sollozo era ya un llorar profundo, un llanto desconsolado y amargo que partía el corazón escucharlo. Elia estaba pálida como una muerta. Abelio se colocó a su lado y los tres guardianes rodearon el grupo. «Abrid la puerta del calabozo, Audaván, y que Elia venga hasta aquí», murmuró débilmente la joven copta, cuya emoción era extrema. Dos guardianes se adelantaron a recibir a la cautiva, cuya blanca palidez se destacaba notablemente de la negra túnica de presidiario. Se le adivinaba hermosa aún en medio de su desolación. Esta mujer fue esposa de Selimán, padre de mi hermano Iber, pensó Elia. Es madre de dos hermanas mías, copdas también. ¿Cómo será posible que una planta regada por tanto amor permanezca estéril y seca? Que la paz sea contigo, mujer, le dijo Elia cuando aquel pobre ser caminaba hacia Elia. Oír tales palabras y caer de rodillas a dos pasos de la joven fue todo un solo momento. Y doblando después su cuerpo a la tierra, tocó las piedras del pavimento con su frente, mientras un hondo sollozar estallaba en su pecho. Elia no pudo contenerse y comenzó a llorar en silencio. No obstante, las señas de Audaván, que con inteligentes miradas la decía que no demostrase así su sensibilidad. Abelio, en su calidad de juez, intervino para disimular la emoción de la joven reina. Nuestra Suicinimán desea saber si queréis algo de su piedad para todos los cautivos en esta torre. Aquel fantasma negro tirado al suelo se incorporó penosamente para decir: Suicinimán, hasta ayer quería de vos mi libertad y medios de vida para en adelante. Pero os he visto y no quiero ya más que vuestro perdón y vuestro olvido de mi crimen que os deja sin madre. También yo tengo hijas que visten como vos túnica azulada. Son justas y puras como vos, Suicinimán, y no quiero servirles de oprobio y de vergüenza. Suicinimán, Suicinimán, solo pido vuestro perdón y vuestro olvido. Olvidad que vivo, y pedid a Dios que borre con la muerte hasta el recuerdo de mi nombre. Elia no pudo resistir a los fuertes impulsos de su corazón, y antes de que nadie lo pudiera evitar, se abrazó del pobre fantasma y sollozante y dolorido que aún permanecía de rodillas sobre el pavimento de piedra. El amor eterno me manda perdonarte. Mi madre me manda perdonarte. Mi corazón de hija te perdona. Tus hijas cóbdas te perdonan también. Mujer que has delinquido en un momento de extravío y de inconsciencia, de tantos perdones y de tanto amor, ¿no podrías hacer florecer de nuevo tu espíritu en obras dignas de una mujer que tiene hijas de túnica azul? Oh sí, Suicinimán, pero ¿cómo borrar de mi frente la mancha de mi delito? ¿Cómo eludir la afrenta y el oprobio para esas hijas de las cuales no merezco llamarme madre? Gimió desolada la infeliz cautiva. Ellas no saben de tu delito, ni saben de tu prisión. El pueblo no sabe que eres madre de dos jóvenes cobdas. Y si la piedad divina te abre las puertas de esta torre, sólo tú sabrás que estuviste recluida en ella. De ti sólo dependerá tu futuro. El amor de los cobdas te devolverá la libertad con honor, si tú lo quieres, o te dejará en el olvido y el silencio de esta torre, si no eres capaz de esforzarte para vivir libre con honradez y con justicia. Piénsalo y decidirás de tu vida. Este breve diálogo entre la reina y la cautiva fue tan a media voz que sólo Abelio y Audaván pudieron escucharlo. Elia fue sacada de aquel auditorio saturada de dolorosas vibraciones de angustia, y la infeliz cautiva la siguió con sus ojos cristalizados de lágrimas y aún arrodillada sobre las losas heladas del pavimento. El viejo Audaván pensaba que los cobdas eran magos de fuerzas ultrapoderosas, que así cambiaban de improviso las víboras en palomas y los aullidos de lobo en lágrimas de humillación y arrepentimiento. Y cuando echaba de nuevo la llave al calabozo que encerraba a la cautiva, casi llegó a desear que la Piquinamán le mandara abrirlo para siempre a aquella loba rugiente, a quien la magia de los cobdas había transformado en golondrina cautiva. Mientras tanto, en la gran sala auditorio de la planta baja, estaba todo dispuesto para la fiesta, y la llegada de Elia fue saludada por los acordes del himno al amor fraterno cantado a coro por las jóvenes copdas, con las pequeñas liras y laúdes que acostumbraban. Los cautivos ocupaban un extremo de la sala, y la mesa en el centro, cubierta de manjares, de frutas y de flores. El viejo Audaván parecía recobrar nuevas energías y parecía volverse todo ojos. Tal era fuerte en él el hábito de vigilancia y de observación. No había quien le apartase del lado de Elia, para la cual parecía temer hasta el vuelo de un insecto. Para Elio, le obligó a sentarse a la cabecera de la mesa para presidir la comida de los cautivos. Y mientras las jóvenes copdas servían los manjares y distribuían los regalos consistentes en ropas nuevas y cestas de provisiones, la joven reina con el cartapacio aquel, que era un catálogo de las ruindades de aquellos seres, iba informándose de los dueños de aquellos nombres y hechos allí catalogados. Y según era el tiempo de reclusión, disminuía 5, 10, 15 o 20 lunas de cautiverio. Había 4 viejecitos que en su juventud habían sido condenados a prisión para toda su vida. Pero, Dios mío, ¿qué más cadena que su propia vejez? Preguntaba Elia al Pangrave Abelio, que caminaba a su lado por detrás de los cautivos, sentados en torno de la gran mesa. Y dirigiéndose a ellos, les dijo: ¿queréis vuestra libertad en este día? Yo os la doy a la memoria de mi madre. Por favor, Suicinimán, dejadnos morir aquí. ¿A dónde iríamos a nuestros años si nuestros hijos emigraron a otros países y no tenemos ya techo ni hogar, ni aún sabemos si ellos son vivos o muertos? Del corazón de la joven copda se escapó un profundo suspiro. Toda una vida en prisión. Vuestra madre ya nos perdonó, pero no teníamos en la tierra un lugar para nosotros fuera de aquí. Yo tengo ese sitio para vosotros, contestóles la joven reina. En los huertos del refugio de ancianos que tengo en mi casa, hay flores para cuidar y frutas para recoger y vellones de lana para hilar. Cuando terminéis la comida, vestid las túnicas nuevas que os han dado y esperad mi salida junto al muro exterior que hoy mismo os llevaré conmigo. Aquellos 4 viejecitos comían, lloraban y reían, y sus lágrimas de gratitud se mezclaban a veces con los pétalos blancos y rojos de las rosas de Irania, las rosas de Siva, que bordaban profusamente el blanco mantel. Desde aquel día memorable para los habitantes de la Torre de la Justicia, se vio aletear en torno de Elia al amor y a la esperanza, como mariposas de luz, llevando el consuelo y la alegría a aquellos corazones que se habían secado en la soledad y en el olvido. Quiero que al cambiar el color de vuestra vestidura, les había dicho Elia, cambiéis también de pensamientos y de deseos, y que estas túnicas verdes y púrpura vestidas hoy sean un símbolo de que se borraron para siempre de vuestra mente los negros pensamientos de vuestro pasado, para dar lugar a la esperanza y al amor que quiero ver florecer entre vosotros. Sabed que yo vendré aquí cada 3 lunas y que en cada visita quiero encontrar cosas nuevas en esta torre, en estas murallas grietosas y enmohecidas por el tiempo, en estos patios tapizados de áridos pedruscos, en vuestras celdillas sin calor y sin luz. Quiero ver el florecimiento de vuestra esperanza y de vuestro amor a la vida, a vuestras familias que lloran por vosotros, y a vosotros mismos que os agotáis en la inacción. El hada blanca de la libertad os espera y os llama, pero ella quiere que seáis capaces de conquistarla con el esfuerzo y con la virtud. Audaván dijo después, dirigiéndose al anciano guardián, que temblaba de que la piedad de ella le obligase a cometer lo que él llamaba un derroche de suavidad para sus fieras enjauladas. Desde hoy, haced que estos hombres cultiven los inmensos patios que rodean la torre, señalando a cada cual su porción de tierra en la que pondrá su nombre, para que al venir yo de nuevo, sepa quién fue el jardinero cultivador. Que entre todos echen abajo los viejos árboles secos que afean el bosque atrás de la torre, y cada cual se prepare un fardo de leña para dar calor a sus propias prisiones que parecen heladas tumbas. Haga cada cual en ella un pequeño hogar de piedra para su fuego. Embellezca cada cual con limpieza y orden su propia habitación. ¿Por qué habéis de vivir como alimañas en sucia madriguera, si con un poco de esfuerzo podéis vivir como hombres destinados a ser un día luz de otros hombres? Ahora, habladme cada cual de lo que más desea, que si es posible, yo trataré de remediaros. Y empezó el desfile de cautivos ante la joven copta, al lado de la cual estaba Abelio, tomando nota de los pedidos que cada uno formulaba. Y Elia tuvo la inmensa satisfacción de ver que en aquellos pobres seres aún vivía como una chispa el amor oculto entre la ceniza. Muchos pedían noticias de algún ser querido o socorros para la familia, padres o hijos o esposas que habían dejado en el desamparo. A los que nada pedían, ella los llamó en grupo para inquirir por qué nada querían. No tenemos familia, ni amigos, ni parientes, dijo uno contestando por todos, que eran 14. Es decir, tenemos, añadió otro, pero nuestros parientes nos arrojaron de casa o huyeron de nosotros, cuando las revueltas que hicimos en tiempo de vuestra madre Mansiva. Por eso he dicho que no tenemos, replicó el anterior, y no debía molestar la atención de la Suicinimán con un asunto tan feo que no se puede arreglar. Se puede arreglar, si vosotros os decidís a ser hombres de orden y de trabajo. Oh Piquinamán, intervino el viejo Audaván, Difícil será que a estos 14 les hagáis cambiar de modo de pensar, pues pasan los días y los años tendidos como lagartos al sol, sin que se muevan más que para recibir la cesta de provisiones cuando el guardián les llama al ventanillo. Pues desde ahora no sucederá lo mismo, dijo Elia, porque también cultivarán los jardines y limpiarán las habitaciones que ocupan y traerán su fardo de leña para encender su fuego. Perdón, Susinemán, murmuró uno de ellos, pero ¿para quién hemos de realizar ese esfuerzo si nosotros no lo necesitamos ni nadie lo necesita? La comida que nos dan es buena y abundante. A Elia se le encogió el corazón al ver el estado de helada indiferencia en que aquellos seres estaban, pero se repuso prontamente para decir: necesito yo de vuestro esfuerzo, y espero que por mí seréis capaces de hacerlo. Sois 14. Tomad, Pangrave, Abelio, sus nombres. Pues bien, yo quiero ver 14 jardincillos cultivados por vosotros, 14 fardos de leña en vuestros calabozos, 14 hogares de piedra colocados en él, donde encendáis fuego por las noches. Lo quiero yo, ¿entendéis? Lo quiero yo, y no creáis que lo digo por decirlo nada más, sino porque en esto quiero verme obedecida. Porque así como la bondad divina pone en mis manos el poder y la voluntad de haceros felices si vosotros lo queréis, también ha puesto en mi mano el poder y la fuerza para castigar. Audaván, dijo acto seguido, habéis oído lo que quiero de estos 14 hombres. Desde mañana comienzan sus tareas todos por igual. Al que se niegue a hacer su trabajo, se le niega también la cesta de provisiones. Vos mandáis, Piquinamán, y se hará como lo queráis, pero necesitaré mayor número de guardianes para que les vigilen durante las horas de trabajo. Hermano Abelio, dijo la joven reinita, arreglaos vos con los del consejo para mandar aquí los guardianes que sean necesarios. ¿Os bastan 20 hombres más? Preguntó el copta al viejo guardián. Me bastan con 10, respondió el interpelado, porque los otros prisioneros son hombres incapaces de rebeldía. Y estos lo serán también, añadió Elia, dulcificando su voz. Vamos a ver, amigos míos. Espero que no haréis quedar mal a vuestra Piquinamán, que os quiere ver buenos y felices. ¿Seríais tan duros de corazón que me negarais esta grande alegría? Es para mí que lo haréis, es por mí que lo haréis. Yo quiero recoger flores en esta torre, cultivadas y regadas por vosotros. Yo quiero oír que me digan, al volver a visitaros, que estos 14 hombres que estaban muertos han resucitado y vuelven al concierto de la vida, de la esperanza y del amor. Y entonces os reconciliaréis con vuestras familias, os formaré un nuevo hogar, os daré esposas a los que no las tengan, tendréis hijitos que os salten a las rodillas y entre risas y travesuras os llamen padre y os pidan pan. Por hoy soy yo vuestra madre, vuestra hermana, vuestra amiga. Ensayad conmigo la capacidad de ternura y complacencia que tengáis, para que el día de mañana la brindéis a los seres que formen de nuevo vuestro hogar y vuestra familia. Tal lenguaje conmovió a aquellas 14 momias, muertos que andaban, comían y respiraban, pero aletargados por completo a causa de su propia miseria. Y todos ellos prometieron obedecer a la piquina Man, aunque el escéptico Audaván creía que era más por el temor que les faltara la cesta de provisiones que por sentimiento de complacencia con la dulce mujer que así vaciaba sobre ellos su piadosa ternura. Así terminó aquella memorable visita a la Torre de la Justicia, que dos lunas después demostraba a la vista de todos que el amor había pasado por ella como una brisa primaveral. Mientras tanto, el mensajero de Eliamabi llegaba a Soldán, y el viejo caudillo de Kuzmush decía a su hijo y heredero, leyéndole el mensaje llegado de Numaki: en el lago Urán me esperan en visita de alianza y cortesía. Tú me acompañarás. ¿Yo?, interrogaba extrañado el jovencillo. Pero padre, hasta hoy nunca necesitaste de mí para nada. ¿Qué haré yo en visita de cortesía si soy un montañés rudo, un aguilucho inquieto, que solo sé encontrar los nidos de águilas y los panales de miel de la montaña? Pues, hijo mío, has llegado a la edad en que debes pensar que no estás en la tierra solo para divertirte y jugar y recogiendo nidos y panales. Has llegado a la edad en que debes pensar en formar una familia, un hogar que perpetúe nuestra raza y nuestro nombre, pues sabes que eres el único hijo varón de mi casa, que ha sobrevivido a la desgracia en que la envolvió años atrás la Samuranse de maldecida memoria. Yo casarme, yo formar hogar, yo dejar mis excursiones a la montaña con tantos nidos y tantos panales. ¿No sabéis que tengo ya en el parque de esta casa toda una colonia de águilas jóvenes y otra colonia de abejas? Bien, bien, hijo mío, pero eso no impide que pienses en amar a una dulce paloma que será tu felicidad el día de mañana, cuando deje de ser un jovenzuelo juguetón y llegues a ser hombre que manda un pueblo. ¿Yo mandaré un pueblo? Oh, padre, qué malhumorado estáis en este día que me habláis de cosas sombrías y mustias. ¿Cómo se las compondría Alegrinis para estar tieso y adusto, diciendo a las masas: quiero que caminéis así, que corráis de la otra manera, que hagáis tal cosa, que hagáis la otra? Oh, padre, desengañaos, que no soy yo para esos duros y rígidos papeles. Y dejadme seguir siendo todavía un rapaz que corre por la montaña sin sufrir y sin hacer sufrir más que a las águilas cuando les robo sus nidos y a las abejas cuando las traslado a mi bosque. Vamos, vamos, decía el anciano. Piensa en mi vejez, en mis cabellos blancos, en que ya no tienes madre, en que tus hermanos murieron y tus hermanas están casadas y lejos de ti. Piensa en que yo también moriré, en que los viejos criados que te miran morirán también y te encontrarás solo en la vida. Tendrás entonces bastante con el graznido de tus águilas y el zumbido de tus abejas. Cuando te falte la sombra de tu padre que ha espantado siempre el dolor de tu lado. Padre, por piedad, os acompañaré a Numaki. Una vez, 10 veces, pero no me golpeéis en la cabeza con muertos, con desgracias, con soledades. Bien, hijo mío, precisamente por tu eterna alegría y felicidad, porque quiero ahuyentar las tristezas de tu lado, es que quiero llevarte en este viaje para que conozcas a cierta personita que será rayo de luz, de alegría y de amor para toda tu vida. Y ya de acuerdo, el padre y el hijo emprendieron pocos días después el viaje hacia el lago Urán, donde el amor, como un pájaro azul, se había posado en los rosales rojos y blancos que perfumaron la cabeza de Shiva, y que florecerían de nuevo para perfumar de esencias los días serenos de Elia, su hija, cuando el amor se acercaba.